Pues vamos a continuar nuestro estudio. Por favor, abre tu Biblia. Si traes tu Biblia, ábrela en Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios ahí en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo. Capítulo 3. Hoy comenzamos a estudiar este capítulo. Capítulo 3. Hace ya un par de meses comenzamos a estudiar esta carta. Hemos estudiado el capítulo 1 y 2. Y algo muy claro, o el tema principal que vimos en los primeros capítulos, es cómo Pablo contrasta la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. Eso fue lo que estuvo haciendo todo este pasaje, porque estos hombres, esta iglesia, estaban elogiando la sabiduría del hombre, ¿no? Estaban pues reconociendo a los hombres en lugar de lo que Dios había hecho en los hombres, ¿no? La sabiduría del hombre. Y Pablo nos estuvo hablando acerca de eso, ¿no? Le estuvo exhortando, mostrándoles de qué se trata, ¿no? La semana pasada fue muy claro el poder ver estas dos tipos de personas, el hombre natural, el hombre espiritual, y tenía mucho que ver con esto, porque el hombre natural pues va a buscar la sabiduría de este mundo, no tiene acceso a la sabiduría de Dios, a la sabiduría espiritual, pero el hombre espiritual sí la tiene. Entonces la situación es que ellos pues eran espirituales, eran creyentes, pero algo no andaba bien con ellos, porque se estaban comportando como los naturales, como si no tuvieran esa sabiduría, y exaltaban y elogiaban la sabiduría de los hombres, ¿no? Tanto que llegaron a hacer divisiones, ¿no? Ya cada uno de ellos pues estaba en uno de estos bandos, ¿no? ¿Recuerdas? Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, ¿no? Dicen algunos, yo soy de Cristo, los que se sentían más espirituales, entre comillas. Y Pablo pues estuvo tratando esto en los primeros dos capítulos. El capítulo 3 comienza a hablar acerca, toca algunas partes acerca del ministerio, ¿no? Conceptos que ellos no tienen muy claro acerca del ministerio, y a través de esto Pablo también va a mostrarles cómo es, ¿no? Pero lo que vamos a ver el día de hoy son los primeros 4 versículos, y es un tema muy interesante y muy importante para nosotros aún el día de hoy. Vamos a ver acerca de este hombre carnal, así es como lo menciona Pablo, ¿no? El carnal. Entonces, déjame leer los primeros versículos, los que vamos a estudiar el día de hoy, y al terminar, ¿te parece si oramos? Dice el verso 1: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque el día de hoy tú has preparado un nuevo día para nosotros, Señor, y sobre todo un nuevo día que como tu iglesia, Señor, podemos reunirnos en tu nombre y venir a adorarte, a cantarte, a bendecir tu nombre, pero también a conocerte, a conocer tu nombre. Es lo que queremos, Señor, a través de este estudio, Señor. Abre el entendimiento, Señor, no solo de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir tu palabra, no como palabra de hombre, sino como tu palabra, Señor. La palabra de Dios. Es lo que te pedimos, Señor, en esta mañana, Señor. Permítenos estar atentos a todas las cosas que tú quieres hablarnos. Danos corazones dispuestos, Señor, a tu voluntad, Dios, por favor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es fuerte lo que estamos viendo aquí, ¿no? Lo que Pablo les empieza a decir a esta iglesia. De manera, dice el verso 1, que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños, ¿no? Y me gusta cómo dice al principio, de manera que yo, hermanos, dice Pablo, ¿no? Y he hecho mucho énfasis en cómo Pablo ve a los miembros de esta iglesia, ¿no? En enseñanzas anteriores, porque esto lo viene hablando desde el capítulo 1. Les dice hermanos, hermanos, hermanos. Varias veces les está hablando como hermanos. Él los considera como sus hermanos, como personas que han recibido y han creído el evangelio. Y por eso son miembros de la familia de Dios, es lo que nos dice 1 Juan 1.12, ¿no? Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Es lo que dice 1 Juan. Todos los que han creído en el nombre de Jesús son hechos hijos de Dios. Por eso es que es una familia de Dios, por eso es que nos decimos hermanos. Somos hermanos en Cristo, espiritualmente somos hermanos de un mismo Padre. Y Pablo los ve así, de manera que yo, refiriéndose a él como apóstol, de manera que yo, Pablo, dice, hermanos, ustedes son mis hermanos, yo soy creyente, ustedes son creyentes. Y hago énfasis en esto, por lo que vamos a ver el día de hoy. Está haciendo énfasis en esto, porque Pablo les va a hablar y va a decir que son carnales, pero lo primero que vemos es que los considera hermanos, creyentes. Antes de ser carnales, dice, son creyentes, son mis hermanos. Dice, no pude hablarlos como espirituales. Entonces aquí ya hay algo extraño, ¿no? Esta frase nos conecta con el capítulo 2, verso 6. Aquí fue donde comenzó esta situación. Si tú recuerdas, dice el verso 6 del capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ¿recuerdas? Y hablábamos de estos madurez, hablaba de aquellos que han creído en Jesús. Entonces, desde aquí comienza este tema. Hablamos esta sabiduría, verso 13 lo dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Pero aquí dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales. O sea, hablamos estas cosas, pero yo no pude hablarles de esta manera a ustedes. Yo no pude hablarles como a personas maduras. Es lo que le está diciendo. No pude hablarles como espirituales. Pero es interesante, dice esto, no pude hablarles como espirituales. No dice, no los vi o no los consideré como espirituales. ¿Te das cuenta? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchos, ¿no?, y hay una controversia de repente en esto, muchos dicen que no puede existir un cristiano carnal. ¿No? Muchos dicen esto, no, cristianos carnales no existen. Eso es una persona que no ha creído. Pero no, aquí estamos viendo que Pablo está hablando como cristianos, ¿te das cuenta? Ya lo dejó muy enfático, ya les dijo hermanos. Aquí le está diciendo, no pude hablarles como espirituales. No dice, no los vi o no los consideré como espirituales. No, no les hablé como espirituales, pero él los seguía viendo como espirituales. Pablo los consideraba creyentes, hermanos espirituales, solo que no les podía hablar como tales. Es lo que le está diciendo. Anteriormente Pablo nos enseñó quiénes son los espirituales y quiénes son los naturales. Lo vimos la semana pasada. Básicamente vimos esto: el hombre natural es aquel que vive en un estado natural y bajo la influencia de sus pasiones animales, ¿tú recuerdas? Vive como si no hubiera nada más que esta vida física. El hombre natural es un hombre no regenerado, un hombre que no es salvo, así de sencillo, no tiene el Espíritu de Dios. En cambio, el espiritual es aquel que corresponde al Espíritu. ¿Te recuerdas este término que era neumáticos, ¿no?, súgicos? El icos se refiere a que pertenece a eso, ¿no? Entonces, neumáticos, que pertenece al Espíritu. Ese es el hombre espiritual. Tiene al Espíritu Santo morando en él y tiene la autoridad y el poder de ser controlado y guiado por el Espíritu Santo, lo que no tiene el hombre natural, que no conoce al Señor. Y el hombre espiritual es aquel, como dice al final del capítulo 2, que tiene la mente de Cristo, ¿recuerdas? Ese es el hombre natural. Es el hombre salvo. Es el hombre que está siendo regenerado por la obra del Espíritu Santo en él. Y Pablo sí ve a estos hombres, ¿no?, a esta iglesia, los ve así, como hombres espirituales, pero no puede hablarles como hombres espirituales, es lo que está diciendo. El hombre espiritual tiene la mente de Cristo, pero sí puede caer en eso que estamos viendo. Pablo ya no puede hablarles como espirituales. Estos son los dos únicos tipos de personas que existen para Dios. Y quiero que quede claro esto. Delante de Dios solamente hay estos dos tipos de personas: el natural, que si tú recuerdas, de acuerdo al capítulo 1, verso 18, son los que se pierden, y el espiritual, los que se salvan, ¿recuerdas? Desde ahí empieza a hablar de esas dos personas. Y delante de Dios solamente están estas dos personas. Sin embargo, aquí Pablo habla de otro tipo de hombre, el carnal. Dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. ¿Te das cuenta que no dice, sino como a naturales? ¿Sí? ¿Te das cuenta de eso? O sea, aquí sí está dando otra categoría de personas. ¿Qué es lo que sucede? Te acabo de decir que solamente hay dos tipos de personas delante de Dios: espirituales y naturales. No hay otro tipo de personas. Pero aquí Pablo sí nos menciona otro tipo de personas. Digámoslo de esta manera: este tipo de personas carnales solamente nosotros los vemos de esta forma. Nosotros no sabemos si son realmente espirituales o naturales. Ahorita vamos a ver eso. Lo que sucede es que esta clase de personas puede encontrarse en una de las dos categorías: natural o espiritual. Sin embargo, aquí Pablo, con mucha benevolencia, ¿no?, con mucha benignidad, los ve como espirituales. Probablemente entre ellos había algunos que no habían creído, realmente, tal vez, probablemente. Pero él lo está viendo así, ¿no?, con su benignidad, ¿no?, con su amor, los ve así, como espirituales. Porque pueden estar en estas dos categorías, pero Dios sabe quiénes son naturales y quiénes son espirituales. Nadie puede engañar a Dios, ¿me explico? Entonces lo está viendo de esta manera. La palabra carnales es la palabra sárquicos, ¿no?, este mismo término de icos, ¿recuerdas? Neumáticos, súgicos, aquí también menciona sárquicos. Esto, sárquicos, viene de sarx, que corresponde a la carne, significa sarx, significa carne. Entonces, sárquicos habla de alguien que corresponde a la carne, que pertenece a este mundo carnal, material. Es lo que le está diciendo. No pude hablarles como espirituales, sino como personas que aman este mundo, es lo que le está diciendo. Esa es la persona que, aún conociendo a Cristo, todavía funciona como el hombre natural, siendo controlado por su naturaleza pecaminosa y carnal, en lugar de por el Espíritu Santo. Si realmente es espiritual, tiene el Espíritu, pero no es controlado y guiado por el Espíritu. El Espíritu probablemente está contristado en él, está apagado, como menciona la Biblia, porque no lo está guiando. Se guía por sus instintos carnales, como si fuera un natural. Entonces realmente ahí empieza la controversia entre nosotros. Bueno, ¿y por qué esta persona ya no va a la iglesia? Ya no va a la iglesia, ya no cree en Jesús. ¿Realmente creyó alguna vez o no creyó? Tú y yo no lo sabemos. Dios sí sabe si fue natural o fue espiritual, ¿me explico? Y tú y yo podemos ver simplemente, podemos ser como Pablo, benignos, y decir, pues probablemente anda en la carne, es carnal. Sí nació de nuevo, pero no te preocupes, es una obra de Dios. Dios se va a encargar de traerlo de nuevo a Cristo, ¿no? Pero lo que vemos es que definitivamente pueden ser personas que han creído en Jesús, definitivamente. Porque, como te decía, hay mucha controversia en esto. Muchos dicen, no existe eso. Un cristiano carnal no existe. Pero aquí estamos viendo que lo que nos está enseñando es que sí, está hablando de personas espirituales. Definitivamente pueden ser personas que han creído en Jesús, las espirituales. Pero que siguen teniendo sus ojos puestos en las cosas de este mundo. Y es muy interesante esto, porque en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, otro apóstol, el apóstol Juan, exhorta a la iglesia. Interesante. No está hablando a no creyentes, está hablando a la iglesia. Y le está diciendo esto, verso 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, qué interesante que el apóstol Juan esté exhortando a una iglesia a no vivir de acuerdo al mundo, o sea, carnalmente. Entonces, también Juan podía ver esto, ¿no? Él podía ver que un espiritual podía vivir en la carne, aún como si hubiera sido natural, que es lo que a nosotros nos crea duda. O sea, ¿realmente es creyente o no es creyente? Pero Dios sabe si es creyente o no es creyente, ¿me explico? Entonces, aquí hay un ejemplo claro de esto. Juan también lo ve de esta manera. Sí, es posible que un hombre que ha nacido de nuevo esté amando este mundo. Por eso dice, no améis al mundo, ni las cosas están en el mundo. Que, como dijo muy claro, que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Son las tres cosas que están en este mundo y que nos llevan a amar más este mundo que a Dios. Y fíjate otro ejemplo. Acompáñame a Mateo, por favor, capítulo 16. Jesús mismo muestra esto. Jesús, Mateo 16, y lo podemos ver con otro apóstol, pero aquí no lo vemos como él escribiéndolo, sino como él viviendo esto, ¿no?, experimentando esto, tristemente, pero es una buena lección. Dice el verso 21 de Mateo 16: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús había estado ya predicando su muerte, lo que iba a suceder. Y fíjate lo que sucede en el verso 22. Entonces Pedro dice, tomándole aparte, o sea, de los demás discípulos, haz de cuenta que dijo, a ver, Jesús, vente, voy a hablar contigo, ¿no? Tomando la parte, dice, comenzó a reconvenirle. La palabra significa amonestarle, ¿no? Imagínate, Pedro, el discípulo, a su maestro, a ver, ven. Y empieza a amonestarle esto. Le dice, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. O sea, Señor, no vayas a la cruz. O sea, Señor, necesitas amarte un poco más. ¿Dónde está tu autoestima, Señor? O sea, nos reímos, pero eso es lo que está diciendo. Ese es un pensamiento del hombre natural. ¿Te das cuenta? Y es Pedro, un discípulo, diciéndole esto a Jesús. Y fíjate qué tan fuerte y cómo lo vio Jesús, verso 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de quién, de Dios, sino en la de los hombres. ¿Te das cuenta qué fuerte? Y lo más interesante, ve el contexto. Fíjate lo que ocurrió antes, después de esto. Minutos antes, verso 13, acompáñame ahí, verso 16, capítulo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? O sea, a sus discípulos Jesús le está preguntando, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Fíjate, verso 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjate. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, sabiduría humana, sino mi Padre que está en los cielos, sabiduría de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en esa tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¡Qué interesante! Jesús está reconociendo, ¡hey, Pedro, eso es una revelación espiritual! O sea, bienaventurado eres, Pedro. Y todas estas cosas van a ocurrir cuando él esté así, siendo espiritual. Todas estas cosas que está diciendo en el verso 18 y 19. ¿Te das cuenta? Acaba de tener una revelación de Dios. Y Jesús lo reconoce. Inmediatamente, ¿qué hace? Señor, que esto no te acontezca. O sea, Pedro, estabas bien espiritual hace unos minutos. Y ahora estás en la carne. ¿Te das cuenta cómo puedes ser creyente y andar en la carne? O sea, Jesús se lo mostró a este Pedro. Dice el verso 24, más adelante, después de la exhortación de Jesús, le dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese es el camino espiritual, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, su vida en este mundo la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, que esté dispuesto a dejar las cosas de este mundo, la hallará. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces es muy claro, es cierto. Sí hay cristianos carnales, definitivamente. Ya vimos varios ejemplos muy claros en la Biblia. Es más, en Romanos 7 lo estudiamos, en la carta anterior que estudiamos, en Romanos 7 tenemos un retrato del cristiano carnal, habitado por el Espíritu, pero dominado por la carne. Lo que quiero es lo que hago es lo que no quiero, y lo que quiero no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es eso. Tiene el Espíritu y está en este conflicto. Y es el único que tú y yo podemos confiar cuando alguien anda en la carne, que tiene el Espíritu de Dios y que es una obra de Dios. Y que el Espíritu Santo se va a encargar de convencerlo. Aún si sigue en su pecado, si ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu y puedes confiar en eso. Pero también, sin embargo, por otro lado, pues pueden ser personas que creen que han creído en Jesús. Y probablemente has conocido a esas personas. Creen o piensan que han creído en Jesús, pero la realidad es que no han creído en Él. Siguen siendo naturales. Y siguen viviendo sin el Espíritu de Dios. Y todo lo que intentan hacer para Dios lo hacen en su carne, en sus fuerzas. Y no pueden agradar a Dios. No hay forma de agradar a Dios. También la Biblia nos enseña acerca de estos. En Mateo 7, después de que Jesús termina el sermón del monte, Mateo 7, verso 21, todas las enseñanzas que Jesús les acaba de dar, les dice esto, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? Muchos el día de hoy le dicen Señor, Señor a Jesús, y les preguntas, ¿sabes quién es Jesús? Sí, el Señor, ¿no? El jefecito, el de allá arriba, ¿no? Así te dicen. Pero ve lo que dice Jesús, verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y no hicimos la marcha de gloria? ¿No hicimos este tour de sanidad? Y eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Es una manera en que podemos ver si alguien es salvo o no. Sí, claro, claro que sí. Pero cuando una persona anda carnal, es difícil ver eso. Es difícil poder ver. Si en algún momento el Espíritu de Dios trajo convicción de pecado, si en algún momento pudiste verlo andar en el Espíritu, ok, puede ser que sí sea espiritual y anda en la carne. Y tienes que orar para que el Espíritu Santo lo traiga de regreso a casa y le muestre todas las bendiciones que está perdiendo, que está revolcando en el lodo, siendo un hijo de Dios. Pero eso es muy claro. Fíjate cómo lo dice en Lucas 13. Lucas 13, ahí en el verso 22 de Lucas 13. Se pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque aman más este mundo, ¿no? Y muchos de ellos iban a la iglesia todos los domingos, y muchos de ellos hacían su devocional, y muchos de ellos se discipularon. Bueno, fueron a dos clases, pero no terminaron, pero ahí andaban, ¿no? Después de que, dice Jesús en verso 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Qué triste, ¿no? Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. O sea, yo iba a semilla de mostaza, Señor. Yo participaba de la cena del Señor. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ese es el fruto de una persona carnal. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis, ¿cómo? Excluidos. Qué triste, ¿no? Qué triste condición. Y sabes algo, me da tristeza decirlo, pero el día de hoy en la iglesia hay personas más de este tipo. Pablo veía a esta iglesia, a los corintios, como espirituales, confiaba en eso. Ustedes han creído, yo he visto el testimonio de Cristo en ustedes, yo los he visto compartiendo el evangelio, cómo lo recibieron. Y él podía verlos como espirituales, aunque carnales, aunque eran carnales. Pero el día de hoy ya no se ve más esto, se ve más este segundo tipo de personas, son naturales, que creen que han creído en Jesús y viven carnalmente, y hasta tienen dos tipos de vidas, una doble vida. Delante de la iglesia son, según, muy espirituales, ¿no?, entre comillas, pero viven como el hombre que no conoce a Dios, porque ni siquiera han nacido de nuevo. Y muchos viven así. ¿Y sabes qué es lo más triste? Esto, que un día van a llegar delante de Dios y Dios va a decir, yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Eso es lo más triste. Y la iglesia está llena de estas personas, llenas de estas personas que ni siquiera han nacido de nuevo. que toman a Jesús como una moda. Ah, está de moda ser cristiano, es buena onda ser cristiano. Espero que no te encuentres en esas personas. Y si lo ves así, arrepiéntete, cree en Jesús, entrégale tu vida sinceramente. Que el poder del Espíritu Santo esté en ti, controlándote, guiándote. Eso es lo que está hablando Pablo aquí. Regresando al texto, les dice: no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Dice: como a niños en Cristo. Y aquí lo deja más claro: como a carnales, dice, como a niños en Cristo. O sea, sí están en Cristo, ¿te das cuenta? Como a niños en Cristo. Y eso quiere decir que un carnal es como un niño. Un niño en Cristo. Y Pablo tuvo que hablarles, literalmente dice, como infantes. Esta palabra niño significa literalmente que no habla. Eso es lo que dice. Esa palabra en griego significa que no habla, que está en la infancia, un niñito. Si hablamos de un niño que aún no habla, sería un niño de entre 0 a 18 meses, más o menos, ¿no? Como el año y medio es cuando los niños ya empiezan a hablar y a decir palabras, ¿no? Entre el año, año y medio. Entonces estamos hablando, imagínate esto. Pues es casi un bebé de esa edad. Ahora pensaba en esto, ¿cuáles son las características de un niño de esa edad? Por lo menos creo, a lo mejor no tienes hijos, pero tendrás sobrinos o personas que tienen hijos pequeños y puedes ver estas cosas. Para empezar, vemos a uno habla. La única manera de comunicarse es por medio del llanto, que bien puede ser una necesidad, pero también puede ser una queja o un berrinche. Y tú ya los ves haciendo berrinches por todo. Otra característica es que necesariamente dependen de alguien más, ¿no? Dependen de alguien más para sus cosas más básicas, por ejemplo, para comer, para la higiene, dependen de alguien más. Otra característica de un niño de esa edad es que en su descubrimiento, va descubriendo el mundo, destruye más de lo que construye, ¿no? Se la pasan destruyendo cosas, ya no saben construir cosas. También otra característica es que hacen cosas que los ponen en peligro. Se anda metiendo cualquier cosa a la boca, por ejemplo, anda metiendo las manos en cualquier lado, ¿no? Son cosas que están en peligro. Otra característica, les cuesta mucho compartir sus cosas. ¿Lo has visto? Son egoístas por naturaleza. Y otra cosa, pues aún no saben ir al baño y se hacen encima, ¿no? Entre otras muchas. Pero piensa en esto, viendo esas características, llévalas a personas que están en Cristo y que no han madurado. Personas que aún ni siquiera pueden hablar espiritualmente. Lo único que hablan es, son quejas probablemente, berrinches. Veamos esto también, dependen de alguien más. Son personas que necesitan a alguien, dependen de alguien más. Aún en las cosas más básicas como alimentarse espiritualmente. En su descubrimiento espiritual, pues lo que hacen es más destruir cosas que construir. Hacen cosas que los ponen en peligro. Les cuesta mucho compartir sus cosas, son egoístas. También espiritualmente aún no saben ir al baño y se hacen encima, ¿no? De repente ya la regaron por ahí. Así es como Pablo está viendo esta iglesia. O sea, ustedes en verdad, o sea, ni saben hablar. Ni siquiera puedo hablarles como a personas maduras, espirituales. Tengo que hablarles como a bebitos. Es lo que está diciendo. Y en serio me sorprende ver cuánta gente dentro de las iglesias viven así y están así. Y es real. Y es real. Este es un cristiano carnal. Creyentes que no han crecido en entendimiento y en poder del Espíritu como debían de haberlo ya hecho. Son los, digámoslo así, espiritualmente inmaduros. ¿Qué sucede con ellos? Déjame citarte a un hombre llamado Red Pat. Él dice: el cristiano carnal es un hijo de Dios, nacido de nuevo y en camino al cielo, pero está viajando en tercera clase. Así es el hombre carnal. Está perdiendo de todas las bendiciones que Dios le ha dado aquí en esa tierra, y no hablando de cosas terrenales, sino espirituales, y no está siendo no la está tomando en cuenta para vivir una vida que glorifique a Dios. Y trata de agradar a Dios en sus fuerzas, y es carnal. Y para Dios esas cosas son trapo de inmundicia, dice la palabra. Esas obras son trapos de inmundicia para Dios. Vamos a continuar en el verso 2. Dice Pablo: os di a beber leche y no vianda, hablando de que no pude hablarles. O sea, la manera en que tuve que llegar con ustedes es como pues una mamá que tiene que darle leche a su hijo y no comida. Vianda es alimento, alimento sólido. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y ahora Pablo les dice que tuvo que tomarlos, que tratarlos como a bebés. Pero aquí ya lo menciona así como bebés casi recién nacidos, ¿no? Bebés de meses. Un bebé no puede comer alimento, ¿verdad? Sólido. Ni siquiera papilla. Tiene que comer leche. Tiene que tomar leche. O sea, si, al ver este pasaje, sin duda tenemos que, nos recuerde, tenemos que ir a Hebreos, capítulo 5. Por favor, acompáñame a Hebreos 5. Un capítulo donde tiene este mismo pensamiento. El escritor de Hebreos nos dice en Hebreos 5, verso 11. Tú recuerdas esta carta de los Hebreos. Aun si la estudias, dices, oh, ¿de qué está hablando? O sea, realmente no es tan fácil entender estas verdades espirituales, estas doctrinas. Tienes que entender mucho sobre el Antiguo Testamento, sobre el sacerdocio, ¿no? Sobre todos los ritos, ceremonias, levíticos. Todo esto tienes que entenderlo para poder entender todas las cosas que viene hablando el escritor de Hebreos, el autor de Hebreos. Pero fíjate lo que les dice en el verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. O sea, hay muchas cosas que aprender acerca de Dios, de la sabiduría de Dios. Hay muchas cosas. Pero dice, difícil de explicar. Y no es porque para él sea difícil. Nos ha explicado muchas aquí. Dice, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. La palabra tardo, ¿sabes qué significa? Holgazán. Literalmente, en el griego es holgazán. Se han hecho holgazanes para escuchar. Por eso, no podemos explicarles más. Porque debiendo ser ya maestros, no solamente maduros, sino ustedes que ya enseñen, dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así es como Pablo encontró a los corintios. Y así le está diciendo, no pude hablarles como los maduros, como los espirituales, tuve que hablarles como a carnales, como a bebés, como infantes, como niños recién nacidos, darles lechita. Que si les doy algo sólido se me empiezan a guacarear, lo que está diciendo. Literalmente es eso. Y todo aquel que participa de la leche, verso 13 dice, es inexperto en la palabra de justicia. Ellos ya sentían expertos, los corintios, ¿no? Al grado de juzgar ya, a ver, a mí no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos. Dice, ellos son inexpertos en la palabra de justicia, porque es niño, dice. Verso 14, pero alimento sólido, ¿para quién es? Para los que han alcanzado madurez. Eso es lo que necesitaba esta iglesia, madurez espiritual. Eso es lo que necesita la iglesia el día de hoy, madurez espiritual. Muchos se conforman, ya soy en Cristo, ya con eso ya, y todos los domingos voy a la iglesia ya, y doy mi diezmo, y con eso ya la libré, voy al cielo. No. Bueno, sí, si has creído realmente, sí, pero eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere, vida eterna comienza aquí, no en el cielo, aquí. Ya comenzaste esa vida de adoración a Dios. Es parte de la madurez. Dice, para los que por el uso, importante, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿te das cuenta? Tienes que usar esto, tienes que ejercitar tu discernimiento entre el bien y el mal, tienes que usar el espíritu, la mente de Cristo, ya la tienes. Tienes que usar eso, tienes que ejercitarte. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para muchos es provechoso, para esta vida y para la venidera. Así, tenemos que ejercitarnos. Tú ya viviste eso como un niño. Te diste cuenta, para empezar a caminar tuviste que primero que empezar a encontrar equilibrio, después empezar a gatear, después ya te parabas y ibas a algo que todos los días hacías y lo tenías que ejercitar y usar tus piernas para empezar a caminar. Eso es lo que un cristiano necesita hacer espiritualmente. Estos eran bebés que todavía se hacían popó y los tienen que estar limpiando. Y es lo que Pablo va a hacer: está limpiando todas sus cochinadas. Cuando ya tenían que ser maestros. Fíjate lo que dice el verso 1 del capítulo 6 de ahí de Hebreos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, no quiere decir que ya los dejes a un lado, no. Sino, ya creímos eso, ya lo abrazamos, ya lo entendemos. Vamos adelante a la perfección, a estar completos. La palabra teleios, la madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y de las y de si la fe, si la salvación es por obras, o que si la salvación se pierde, o que si hablar en lenguas te hace más espiritual, o etcétera, etcétera. O sea, que todavía siguen discutiendo tonterías en la iglesia. Dices, ya deja a un lado eso. Tenemos que ir adelante y madurar. ¿De qué manera? Ya lo dijo: ejercitándonos, usando las cosas que Dios nos ha dado. Así estaba esta iglesia, los corintios. Ellos buscaban indagar en las cosas más profundas, pero su problema fue que ni siquiera pudieron profundizar en las cosas más básicas. A cierto punto es un morbo, ¿no? No, yo quiero saber de las cosas que no están claras ahí. Voy a investigar. Y ya te fuiste por otro lado. Y lo que está básico ahí, lo que es la santidad, lo que es agradar a Dios, lo que es hacer su voluntad, ni lo tomas en cuenta. Así estaban ellos. Por eso Pablo les continúa diciendo ahí en el capítulo 3 de 1 Corintios, verso 2. Dices, porque aún no eres capaces. Y dice al final, ni sois capaces todavía. Porque aún no erais capaces. El problema es que son incapaces, ¿te das cuenta? Para poder digerir el alimento. El carnal es incapaz de digerir el alimento sólido. El carnal es esa persona que no es capaz de entender verdades bíblicas. Le cuesta trabajo recibirlas. Verdades, obviamente, después de la salvación. La salvación la creen, o sea, sí, yo creo en Jesús, soy pecador, creo en Él. Pero después de eso les cuesta trabajo entender esas verdades. Los corintios creían en el Evangelio como la justicia de Dios, pero no habían creído en el Evangelio como la sabiduría de Dios. Creían en la justificación, pero no entendían la santificación. Por ejemplo, así de sencillo. Y es lo que vamos a ver en el resto de la carta. Los cristianos carnales son personas que aún son difíciles de corregir. Probablemente estás topado con gente así. Gente que es necia, llega a ser necia. Personas que son incapaces de discernir la escritura. Se aferran a doctrinas que no son bíblicas y las creen como si en verdad fueran bíblicas. Me he encontrado con muchas personas así. Sobre todo de otras iglesias, tristemente lo digo, pero de otras iglesias. Que de repente, pero es que ustedes, ¿por qué no hablan en lenguas, no? O ustedes, es que pues nosotros creemos que la salvación sí se pierde. Y es así como, okay. Es que pues la mayoría de los cristianos creen que la salvación se pierde. Pues sí, pero no importa lo que la mayoría de los cristianos diga, sino lo que Dios dice en su palabra. No, pero a mí el pastor me enseñó esto, ¿no? A mí mi padre espiritual me dijo esto, o mi líder me dijo esto. O sea, ¿y qué dice Dios? ¿Te has topado con eso? Y ahora la Biblia les dice, sí, no, es que a mí me enseñaron así. Oye, te estoy enseñando la palabra de Dios. También sucede eso con los carnales. Se aferran a doctrinas que no son bíblicas y las creen y las abrazan como si en verdad fueran bíblicas. ¿Sabes por qué es esto? Porque sus paladares espirituales, digámoslo así, están tan acostumbrados a comida chatarra que eso es todo lo que pueden saborear. No, a mí dame mi comida chatarra, eso es lo que yo quiero. Y le estás dando alimento sólido para que crezcan sanamente. No. Dame mis pingüinos. Dame mis chetos y mi coca, ¿no? Eso es. Y Pablo le dice, y no sois capaces todavía. No erais capaces, ni sois capaces todavía. Y Pablo le está hablando fuertemente a esta iglesia. En esta frase nos muestra que Pablo ya esperaba un fruto en ellos, una madurez. No eran creyentes que habían nacido hace 6 meses o un año. Si tú recuerdas en Hechos 18, cuando Pablo está fundando esta iglesia, y Dios le dice, hey, Pablo, no temas, yo tengo mucha gente aquí. ¿Recuerdas eso? A continuación, el verso 11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses. Por lo menos había estado 1 año y 6 meses enseñándoles, dice ahí, la palabra de Dios. ¿Te imaginas 1 año y 6 meses teniendo a Pablo como maestro y pastor? Pues ellos lo tuvieron. Y no solo pasó 1 año y 6 meses después de que escribió la carta, por lo menos otros 2 años más. Entonces no eran creyentes de medio año, de un año. Ya tenían que haber madurado. Y Pablo dice, ¡hey! Ni siquiera son, aún no son capaces. En lugar de mostrar una conducta madura, una conducta caracterizada por la humildad y la preocupación de los demás, siendo obedientes a Dios, porque eso es lo que Dios nos pide, mostraban una conducta infantil, egoísta, que se reflejó, como vemos, en ser partidistas. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Y es lo que él está diciendo. Verso 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ellos, dice, aún sois carnales. Ellos aún no eran capaces de recibir el alimento sólido porque aún son carnales. Es lo que le está diciendo ahí el apóstol. O sea, no pueden discernir, no pueden recibir alimento sólido. Tengo que darles leche. ¿Por qué? Porque sois carnales. Y este aún, porque aún sois carnales, este aún, me gusta cómo lo dice Pablo y cómo usa esta palabra, este aún nos muestra la confianza que Pablo tenía de que ellos en algún momento empezarían a dar muestras de madurez. O sea, él ya tiene la esperanza, ¿no? Su benignidad. Como le dijo a los Filipenses, capítulo 1, verso 6, estoy persuadido, dice Pablo, estoy seguro que el que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él confiaba, no en ellos, ¿te das cuenta? Este aún no es confiando en ellos, es confiando en Dios, en que es la obra de Dios, y tú y yo tenemos que confiar en eso. Aun cuando vemos a alguien carnal, tenemos que confiar en eso y verlo de esta manera. Ok, no ha dado fruto y ha creído, pero un día va a dar fruto, estoy seguro, porque la obra es de Dios. Él se va a encargar de redarguirle, de mostrarle, si es necesario, de traer disciplina a su vida, porque Dios es el que ama disciplina. Y eso, ¿te das cuenta cómo Pablo no lo está juzgando? Diciendo, ah, para mí que ni siquiera han creído, son unos paganos, no sé a qué van a la iglesia. No, Pablo está siendo benigno con ellos, y creo que eso es algo que tenemos que aprender nosotros. Es bien fácil juzgar esas cosas. ¿Por qué? Porque, pues sí, de alguna manera nosotros ya tenemos un entendimiento, estamos en la palabra, ¿no? Recordando que estamos llenándonos de alimento espiritual, ¿no? Ya no de leche, pero tenemos que usar estas cosas, ejercitarnos en ellas y poder discernir. Y si tú eres de aquel que dice, no, esos cuates están bien guacareados, y no, estás igual que ellos, ¿me explico? ¿Dónde está la humildad? Aquí estamos viendo un contraste entre el hombre carnal y el hombre espiritual. El mismo Pablo es un hombre espiritual y es benigno con ellos. Ya puedes decirles, aún sois carnales, aún, porque sé que en un momento Dios va a hacer esta obra en ustedes. Y eso es madurez. Eso es madurez. Dice a continuación, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no? Muy interesante lo que dice aquí Pablo. Él empieza a mostrar la evidencia clara de su carnalidad en estos últimos 2 versículos. O sea, hay evidencia clara de que son carnales. Y la carnalidad de ellos, de los corintios, se manifestó en 3 niveles, digámoslo así, 3 niveles. Dice celos, contiendas y disensiones. Celos, hablando de pensamientos. Palabras, contiendas hablando de palabras. y disensiones hablando de acciones. Ya había entre ellos disensiones. Entonces eran esos tres niveles: pensamientos, palabras y acciones. Y es muy interesante porque estas tres cosas las encontramos en Gálatas. Gálatas capítulo 5, en el verso 20. Y tú sabes que en esta sección de Gálatas nos habla de las obras de la carne, precisamente de lo que está hablando aquí. En Gálatas 5, voy a leer desde el verso 19, y dice: y manifiestas son las obras de la carne. Te das cuenta, es algo que se manifiesta, que es evidente, que es claro. Y es lo que Pablo está diciendo: entre ustedes están estas cosas muy claras, y se ha manifestado esto. Y dice en Gálatas: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y muchos dicen: no, pues ya la libré, ¿no? Pero verso 20 dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Es la palabra que usa, la misma palabra griega que usa por contiendas en Corintios. Celos, es la misma palabra que usa por celos en Corintios. Iras, contiendas, disensiones, la misma palabra que usa para disensiones en 1 Corintios. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Son obras de la carne. Eso es lo que son. Y solamente menciona esas tres. Pero conforme vayamos avanzando en la carta, vamos a ver que hay muchas más. Pero aquí menciona esas tres, mencionando, como te decía, esos tres niveles: pensamientos, palabras y acciones. Celos. Es la palabra celos en griego, tal cual, con Z, celos. Y la raíz de esta palabra es seo. ¿Por qué digo esto? Porque seo significa estar caliente, hervir. Habla de envidia, resentimiento. ¿Alguno ha sentido eso? No confundas, ese no es el celo, ese no es el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego es tu carne que está prendida y quiere acabar con todos. Ese es el celo. Contiendas. La palabra denota ambición por buscar lo propio. Eso es la contienda. Una rivalidad egoísta, pleitos, riñas o discusiones. Así estaban ellos. Por último, disensiones significa desunión, división. Disensión. La palabra disensión en griego son dos palabras que significa dos que están de pie. O sea, ya hay dos bandos que están de pie levantados. O sea, ya no hay una unidad, ya son dos que están de pie. Eso significa disensión. Y es lo que estaba ocurriendo en ellos. Y no eran dos, por lo menos menciona cuatro. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y eso lo estaban mostrando. Nada más en lo que Pablo pudo escuchar acerca de ellos, pudo identificar estas cosas. Hay celos, hay contiendas y hay disensiones. ¿Qué está pasando? No son espirituales. Ellos se creían espirituales, pero sus celos, contiendas y disensiones claramente mostraban que en efecto eran carnales. Y esto nos tiene que llevar a examinar nuestra vida, definitivamente. Si nos estamos identificando con esas cosas, no estamos siendo espirituales, estamos siendo carnales. Y Dios quiere eso. Más que otra cosa, es una exhortación, un ánimo a que podamos vivir en el Espíritu realmente. Lee Gálatas 5, después del verso 22, habla del Espíritu, el fruto del Espíritu. No es una obra, es un fruto, que es amor. Eso es lo que Dios quiere que vivamos. Decía también Matthew Henry, dice: las discusiones y las peleas sobre la religión son tristes pruebas de carnalidad. La verdadera religión hace pacíficos a los hombres, no bélicos. Y tienes a cristianos peleando por cosas religiosas, cosas que ni siquiera están en la palabra, y dices: ¿en serio? Maduren. Hay que madurar. Dios quiere eso, andar en el Espíritu. Y Pablo va a hacer algunas preguntas en continuación. Ahí en el verso 3 dice: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Son preguntas retóricas muy comunes de la literatura de Pablo, preguntas que ya tienen una respuesta en sí. no sois carnales ni andáis como hombres. O sea, después de dar un diagnóstico certero, Pablo los lleva a usar la razón y la lógica, haciendo esta pregunta retórica con una respuesta afirmativa. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Pues sí. Y Pablo está buscando arrepentimiento. O sea, reconózcanlo. ¿Qué es lo que están mostrando? ¿O me van a decir que los celos, las contiendas, las disensiones son del espíritu? No. ¿Qué es lo que le está diciendo? Los problemas que ellos estaban mostrando en sus relaciones humanas, pues mostraban también que había algo mal en su relación con Dios. Eso es lo que estaba pasando. Y Pablo les dice, ¿no sois como hombres? Qué interesante. Pablo no dijo que eran hombres, refiriéndose a personas no salvas. Él dijo que ellos andaban como hombres. ¿No andan como hombres? O sea, son cristianos, pero andan como los naturales. Y es triste esa condición, porque realmente no puedes saber si es salvo o no es salvo. Solamente Dios sabe. Pero tú y yo no podemos decirlo. No podemos llegar a eso. Nuestro llamado como creyentes es vivir más allá de la altura del hombre ordinario. Porque muchos sí, yo creo en Jesús, pero sigo viviendo como todos. Y no, pues yo soy buena persona, no hago... Yo ya dejé el alcohol, ya no tomo, ya no fumo. O sea, ¿para eso vino Jesús? ¿Para que dejaras de fumar o de tomar? Vino para darte vida eterna. Vida en abundancia, dice la palabra. Vida en espíritu. No te conformes con las miserias de este mundo. Las personas espirituales deben andar en el espíritu, no en la carne. Y tú sabes, hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que hablan de esto. Andar en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Lee Gálatas, muy claro, Pablo les dice ahí. O sea, comenzaron en el espíritu y ahora van a ser perfeccionados en la carne. Insensatos. Así les dice. Y eso estaba ocurriendo aquí. Dice el verso 4, para terminar, dice... Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Otra pregunta. O sea, ustedes dicen eso, o sea, ya hay disensión entre ustedes, ya hay bandos entre ustedes. Unos dicen, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. O sea, ¿no sois carnales? Y me gusta ver lo que Pablo dice y cómo toma estas cosas el apóstol Pablo con mucha madurez. Porque Pablo pudo haberse sentido halagado porque entre los corintios pues ya tenía un club de fans, ¿no? Pero él sabía que eso no era bueno para ellos ni para él. Él dice, ey, eso no es correcto. O sea, yo estoy incluido ahí, pero a mí no me busquen. O sea, no se trata de mí. ¿No sois carnales al tener esos pensamientos? Nuevamente otra pregunta retórica donde la respuesta es sí, la respuesta lógica es sí, somos carnales. Y sabes, esta es la situación en esta iglesia. Realmente aquí Pablo está dando el diagnóstico. Había muchos síntomas. Había muchos males dentro de esta iglesia, no solo celos, contiendas y disensiones como vimos aquí, como dice Pablo, había inmoralidad sexual. Había fornicación, había abuso de confianza, abuso de autoridad, falta de amor, falta de humildad, abuso e ignorancia de las cosas espirituales, doctrinas confusas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero simplemente eran el síntoma, reflejaban cuál era su problema. Y el diagnóstico de Pablo es aquí, son carnales, ese es el problema. Cuando en una iglesia hay estas cosas, vas a darte cuenta, es una iglesia carnal. El problema de esta iglesia se llama carnalidad. Su enfermedad es esta, carnalidad. Pues es parte del centro de la situación. Aquí le está diciendo, hey, esa es tu enfermedad. Estás siendo carnal, no estás madurando, no estás creciendo. Y prácticamente, ¿por qué? O sea, siempre que encontramos una enfermedad, ok, esta es la enfermedad, estos son los síntomas de la enfermedad, pero ¿por qué? ¿Qué causó esta enfermedad? Entonces, los síntomas eran todas esas cosas. Por lo menos menciona tres de ellas, ¿no? Aquí, celos, contiendas, disensiones. que la enfermedad es la carne. ¿Pero qué causó esto? Importante esto. Prácticamente la carnalidad era por ignorar las escrituras. Prácticamente era eso. Lo vamos a estar viendo durante la carta, pero por lo menos 11 veces Pablo les dice, o ignoráis o no sabéis estas cosas, cosas que ya tenían que saber ellos y que estaban ignorando. Ese era el problema básico, porque no abrían su Biblia, no abrían la palabra de Dios, no buscaban a Dios, no conocían a Dios. Si tú realmente quieres madurar en Cristo, necesitas alimentarte de la palabra de Dios. Ya no comida chatarra. Ellos espiritualmente estaban alimentando con comida chatarra, como muchos el día de hoy. Y lo único que hacen es prender la tele y ver enlace. Pura comida chatarra. Gente que dicen, no, yo hago mi devocional en enlace. ¿En serio? O sea, mejor ponle a Plaza Sésamo, creo que vas a aprender más cosas, más edificación. En serio, tienes la palabra de Dios. Si no tienes Biblia, al final pasa con un servidor y diles que te regalen una Biblia. Aquí tenemos Biblia para regalarles. No tienes excusa. Has creído en Jesús, tienes el Espíritu, tienes la mente de Cristo. Pero ahora te toca a ti la chamba. Ejercítate. Ejercita tu discernimiento del bien y del mal. Empieza a vivir eso. Ok, Dios dice esto, no lo voy a hacer. Y vas a empezar a crecer y a madurar. Dios quiere esto, lo voy a hacer. No es que yo lo vi en enlace que decían, no. ¿Qué dice Dios en su palabra? Eso es madurez. Y sabes, nadie te va a cuentear. Tú vas a poder discernir así, ¿sabes qué? Eso está mal. Eso no es correcto, eso no es bíblico. Eso no es piadoso. Eso no es agradable delante de Dios. Ese no es el Espíritu de Dios. Pero tú ya vas a tener una fuente, una autoridad para decirlo. Eso es el crecimiento. Y yo quiero animarles y quiero orar ahorita para que Dios traiga eso a nuestro corazón. Nuestras familias, nosotros mismos, nuestras familias necesitan esa madurez en nosotros, ese crecimiento, nuestros hijos, nuestros padres, hermanos, esposos, esposas, necesitan que nosotros crezcamos, cada uno de nosotros busquemos eso. Eso es personal. Esto es personal y no puedes echarle la culpa a alguien más. Es que yo no me alimento porque no tengo tiempo, o porque me absorbe mucho mi hijo, o porque mi esposa no me da chance, no sé. Esto es personal. Tú tienes que hacer ese tiempo y buscar al Señor. Tú tienes que hacer esto. ¿Oramos? Señor, queremos darte gracias, Padre. Muchas gracias por ser bueno con nosotros, por seguir siendo fiel con nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque nos has dejado, como dice tu palabra de sí misma, la palabra profética más segura, en la cual debemos estar atentos a ella, Señor, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, Señor. Porque sí estamos en un lugar oscuro. Este mundo, Señor, está cubierto de tinieblas. Y lo podemos ver todos los días, en las noticias, en nuestras relaciones. Nos podemos dar cuenta de eso, Señor. Pero eso no significa que nos tenemos que andar también en tinieblas, Señor. Tenemos tu palabra, tenemos esta luz que nos alumbra. Tenemos esta luz que nos permite ir más allá de la vida ordinaria, Señor, en este mundo. Poder vivir realmente una vida espiritual. Andar en el Espíritu, Señor. Que cada uno de nosotros podamos buscarte, ser alimentados sanamente, Señor, con tu palabra, poder crecer y dejar de conformarnos, Señor, con lo que muchos se han conformado este día, Señor. Queremos conocerte cada día más. Queremos, Señor, dar fruto y no estar dando obras de la carne. Queremos dar fruto, Señor. Señor, si el día de hoy hay alguien que se ha identificado como un carnal, Señor, yo quiero pedirte que traigas arrepentimiento a su corazón, que le des una mente dispuesta, Señor, a recibir tu palabra, dispuesta a ser transformada, Señor, a ser renovada con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Trae convicción a ese corazón, a esa mente, Señor, y que seas tú gobernando en todos los sentidos. Lo veamos muy claro, Señor, ese contraste, aunque no es tan claro escrito, pero vemos al hombre carnal y al hombre espiritual, viendo al apóstol Pablo mostrando benignidad, amor, mansedumbre, humildad. Señor, ayúdanos a ver eso. Queremos madurar. Y no queremos madurar para ser mejores personas, Señor, o para vernos más espirituales. Señor, queremos madurar para tu gloria, Señor, para que todos conozcan que tú vives en nosotros, Señor, y que tú sigues rescatando personas viles, menospreciadas, Señor, en este mundo, Dios. Ayúdanos a crecer, Señor. Somos tu iglesia, somos tu cuerpo. Haz tu obra. Confiamos en que es tu Espíritu Santo el que hace esa obra en nosotros. Trae convicción, Señor. Permítenos ir a la Escritura, a tu palabra y poder, antes que nada, Señor, poder vernos reflejados en ella, Señor. Que hables tú a nuestros corazones, Señor, más que en otra cosa, Dios. Es lo que te pedimos, Señor. Haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.